que tenemos encima aparece el CIS. Bueno, mejor dicho, las ganas de algunos de controlarlo todo, incluso la información. La última encuesta tal vez sea un buen ejemplo sobre las intenciones de algunos. Tiene que ver con los medios. Quizás puedes pensar que es un tema muy de periodistas. Claro, pero tú, como oyente, lector, navegador o televidente, deberías plantear esta pregunta. ¿Cómo quieres informarte? Supongo que donde te dé la gana. Para eso tienes varias emisorias, varios canales, varios periódicos, muchísimas webs. El caso es que quiero que escuches de nuevo la pregunta famosa del CIS. Te leo y tomo aire. ¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones? La pregunta está totalmente dirigida. Según los resultados, el 66% apuesta por la información de una fuente oficial. No se lo cree ni él. El 30,8% cree que no debe restringirse ningún tipo de información. Solo el 30, ¿eh? Todos estamos, faltaría más, contra las fake news y los bulos, las informaciones engañosas, pero de ahí a admitir que la única vía para informarse sea la fuente oficial, claro, esto es volver al nodo. La finalidad última de la pregunta parece ser que los ciudadanos admitan que es bueno renunciar a la libertad de expresión para pasar al control del gobierno. Una auténtica aberración. Después de esto me planteo muchas preguntas, ¿Cuáles serían las fuentes oficiales? ¿Quién decide qué? ¿Quién es mi censor? ¿Cómo se está informando y comunicando durante esta crisis? Hoy, en nuestro tema del día, la información. Seguro que durante estos días te han llegado a tu móvil cientos de mensajes, vídeos, fotos, audios. Muchos de ellos son memes que demuestran el ingenio, el humor, hasta el cabreo de tantos. Pero en otros archivos provocan alarma y pánico. Son bulos que corren como la pólvora y que hace que la histeria colectiva vaya en aumento. Durante esta crisis, el Ministerio de Interior ha detectado más de 200 bulos vinculados con falsas curas, vacunas, medicamentos, manipulación. Algunos incluso contienen virus informáticos que intentan descubrir tus datos. Así lo contaba el director adjunto operativo de la policía, José Ángel González.
Ellos lo que pretenden con esos correos electrónicos es acceder a nuestro sistema, infectar nuestro ordenador con un virus informático y tener acceso a todas nuestras claves, contactos e información personal. Por lo tanto, les decimos que tengan cuidado a la hora de abrir estos correos electrónicos de procedencia desconocida, ya que pueden traer un virus malicioso.
Te voy a poner algunos ejemplos que probablemente hayas recibido en forma de audio en tu móvil, que incluso no sepas ni siquiera que son mentira. El primero es la denuncia de una mujer que asegura que le han estafado tras bajarse una aplicación de móvil.
Que resulta que el domingo se descargó mi marido la aplicación de Google Zoom y el martes por la tarde entraron en mi cuenta y nos han hecho un fraude de 19.000 euros. Me han hackeado 19.000 euros.
Tanto la Guardia Civil como el banco desmintieron el contenido de ese audio. El siguiente. Correos pide que se paguen los gastos de envío para recibir un paquete.
De hecho, una de mis compañeras aquí en la oficina de correos de Fuenlabrada tiene varios vecinos que les ha pasado, dan el número de tarjeta y de ahí te sacan el dinero. El vecino de mi compañera le sacaron 700 euros de la cuenta. Como trabajadora de aquí de correos, os verifico que esto no es un bulo, que es verdad, que está pasando, ¿vale? Venga, chao.
Bueno, pues correos dice que no, que es un engaño. Por último, otro más, la banda que roba coches a golpe de pistola.
Tened cuidado, ¿vale? Me acaba de llamar Ángel para decirme que hay una banda de rumanos que se ponen en la rotonda, se ponen como si el coche estuviera averiado. Entonces te dan el alto para que tú pares, te encañonan con una escopeta, te sacan del coche y te roban el coche, ¿vale? O sea que si alguien os da el alto, ni se os ocurra parar.
Todos son ejemplos de mentiras, pero que gracias al poder que tienen las redes circulan rápidamente por España e incluso por el resto del mundo. Vamos a intentar descubrir cómo funcionan con Luis Miguel Pedrero, catedrático e investigador principal en la Universidad de Nebrija. Profesor Luis Miguel, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Claro, esto, pues aquí, confinados y trabajando, que en el fondo somos unos privilegiados, Luis. ¿Somos conscientes de lo rápido y sencillo que es propagar una mentira y lo difícil que es combatirlo, claro?
Mira, yo creo que a quienes nacimos en la era analógica y quienes nos educamos en las reglas de unos medios de comunicación cuyo contenido y alcance en su momento estaba mucho más delimitado por los medios y por los usuarios y donde se solían diferenciar datos de opiniones, donde se percibían los límites entre información y publicidad, pues bueno, nos cuesta entender que hoy, en un entorno de consumo que es de constante conectividad, en el que estamos expuestos a tantos estímulos de todo tipo y en el que esas reglas se han diluido porque el objetivo es captar la atención a toda costa, pues evidentemente las mentiras se propagan con mucha más facilidad, porque su apariencia es la de la verdad y porque además se construyen sobre ideas muy sencillas, muy básicas, que invocan a esos miedos que se reflejaban en las grabaciones que acabamos de escuchar y que por tanto a menudo apelan más a la emoción que a la razón y por eso calan con tanto impacto.
Claro. ¿Quiénes son los que habitualmente generan estas noticias falsas? Porque en algún sitio empiezan, profesor.
En realidad, digamos que es histórico este intento de manipular y de confundir. Siempre ha habido instituciones, siempre ha habido personas, lobbies, compañías, todos aquellos que estén interesados en confundir, en alterar la esencia de lo que sucede en su propio favor, en su propio beneficio, están detrás de estos bulos, de estas mentiras, de estas medias verdades, que al final, en definitiva, lo que intentan que sirvan es a su propio beneficio.
Claro. Se confirma que los medios de comunicación usamos las redes sociales, pero las redes sociales no son medios de comunicación.
Sin duda ninguna. Las redes sociales son herramientas, canales, ventanas que permiten a los medios, pero también a todos los usuarios, compartir cualquier tipo de contenido. Y el problema es que en las redes sociales no existen ni los filtros, ni los cauces, ni las normas de tratamiento que se utilizan en los medios de comunicación. Y ese es el problema, que cuando acudimos a las redes pensando que son medios, creemos que lo que circula por las redes está sujeto a los mismos procesos de tratamiento y de protección que el que tienen los medios. Y no es así, en las redes no hay filtros, no hay contextos, solo hay un flujo incesante de estímulos que en realidad percibimos sin esos límites que antes mencionábamos que nos ayudaban a deslindar el grano de la paja, la información de la opinión o el dato de la simple especulación. Y ese es un asunto que conviene que poco a poco abordemos en profundidad, porque hace falta educar para entender justamente la diferencia entre medios y entre redes sociales.
Es que esa es la clave de la cuestión. ¿Qué se debería hacer? Esto es para una tesis doctoral, ¿eh? A ver cómo lo resumimos en 45 segundos, profesor. ¿Qué se debería hacer para tener una sociedad mejor informada y, por lo tanto, formada?
Pues no cabe otra que la de educar, que la de asumir primero que hay que educar en esta exposición, en esta debilidad o fragilidad que tenemos ante la exposición a tantos contenidos sin capacidad para diferenciar el uno del otro. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Ningún padre le deja a un niño suelto por la calle sin que entienda como mínimo la diferencia entre el semáforo, la luz roja, la luz verde, y en las ventanas, en las pantallas, en los móviles que dan acceso a tantos contenidos, no hay ningún filtro y ningún padre debería aceptar que su hijo o su hija se exponga ante esos canales sin saber qué significa, qué contenido tiene cada cosa. Y lo advierte el Papa Francisco, y es que cuando nos acostumbramos al escándalo y a las cosas, digamos, llamativas, pero sin razón, acabamos no sabiendo diferenciar qué es la verdad y qué es un contenido de pura especulación.
Luis Miguel Pedrero, catedrático, investigador principal en la Universidad de Nebrija. Gracias por la clase particular, profesor. Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Adiós. En los últimos meses, la Fiscalía ha puesto su lupa en el origen de audios, fotos o vídeos que se difunden a gran velocidad para ponerlo en conocimiento del juez. Delitos contra el honor, incitar al odio, promover el desorden público. Todos estos delitos pueden llevar a la cárcel por difundir noticias falsas. Así lo asegura Borja Atsuara, profesor de Derecho Digital en la Universidad Villanueva de Madrid.
Son muy distintas según el tipo de delito que se cometa, porque estamos metiendo en el mismo saco cosas que pueden ser muy distintas. Puede haber un delito de injurias o de calumnias, si se dirige el bulo contra una persona concreta. Puede ser un delito de odio, si va contra un colectivo vulnerable. Puede ser incluso un delito de desórdenes públicos, si lo que provoca es la movilización de servicios de asistencia.
Detrás de cada bulo y fake news hay una persona que tiene distintos objetivos. Claro, su perfil es muy variado.
Detrás de estos bulos hay, por un lado, como decía antes, profesionales o partidarios de una determinada opción política, y luego hay otro tipo de perfil que simplemente lo que pretende es la propia vanidad, el ego de conseguir que se propague una mentira creada por él mismo.
El profesor Borja Atsuara admite que la creación de bulos está cada vez más profesionalizada, incluso muchos están financiados directamente por gobiernos o estados que quieren atacar a otros países, en este caso países occidentales.
Tienen una finalidad política, por un lado, y se están profesionalizando. Hay granjas de bulos que se dicen que están financiadas por gobiernos extranjeros para intentar desestabilizar a las democracias occidentales, especialmente en periodos electorales. Pero ya también en el ámbito doméstico hay partidos que están desarrollando una estrategia de redes de bots o de cuentas falsas o incluso de cuentas de seguidores para difundir determinada información.
Interesante, ¿eh? Al final, la mayoría de estos bulos tienen una intencionalidad, claro. La mejor forma de combatirlos es la información veraz. Y ahí es donde entramos, cada uno desde su línea, los medios de comunicación. Cuenta Antonio Mora que esta sintonía que suena es una sintonía histórica de La Linterna de hace 25 o 30 años. Mira. Siguiendo con la pregunta del CIS, hemos hablado de bulos y fake news y ahora nos queda hablar de las fuentes oficiales. Esas que, según deja entrever la pregunta, son las únicas válidas. ¡Ja! La primera pregunta es, ¿qué es una fuente oficial? ¿La tele pública? ¿Todas? ¿TV3? ¿ETV? ¿La española? ¿Cuál? ¿La agencia EFE? ¿Buscamos informadores aún más oficiales? Nos vamos a detener en esto. ¿Se está comunicando bien? Hay varias ruedas de prensa al día. Hay auténticos truños de 70 minutos. Siempre hay un ministro en la tele. El presidente del gobierno los fines de semana habitualmente. Supuestos expertos, pero insisto, ¿se está comunicando bien? Para hablar de lo valioso que es comunicar, hemos llamado a todo un experto, a Benito Berceruelo, experto en comunicación, y que siempre que llamamos, pues aparece nuestro compañero de estudio de comunicación. ¿Qué tal, Benito? Buenas noches.
¿Qué tal, don Ángel? Encantado de saludarte.
Igualmente. La pregunta es muy concreta. ¿Se está comunicando bien?
Bueno, es que yo creo que la gente muchas veces confunde comunicar mucho con comunicar bien. Y se está comunicando mucho, por todos los gobiernos, a nivel estatal mucho y a nivel autonómico mucho y todos los partidos políticos mucho. Pero bien, yo creo que no.
Ajá. Esa es la tesis que mantenías el otro día en un artículo que leímos en ABC, Benito. Ahora entramos al debate de estos días, pero te quiero plantear una cuestión casi casi general por encima, que es la base de todo. ¿Te parece lógico y normal que en pleno siglo XXI en España estemos con el debate de las fuentes oficiales y de limitar la libertad?
Bueno, yo creo que es una cosa absolutamente, no sé cómo calificarla, yo diría
demencial.
Casi kafkiana, ¿no? Demencial.
Sí, es que no tiene calificativo.
O sea, que en este momento pongan encima de la mesa que las únicas fuentes creíbles son las fuentes oficiales, o que hay que tener ruedas de prensa sin preguntas, o que los medios de comunicación no tienen que ejercer su papel crítico con la política, pues es una cosa absolutamente increíble.
Desde el punto de vista técnico, tú como asesor de comunicación, desde estudio, desde otra, cualquier otra asesoría, te viene un ministro, un político, y te dice, oye, tengo que hacer una rueda de prensa el fin de semana, ¿estarías 70 minutos de casi mitin?
Hombre, nosotros, como sabes, no somos una compañía de asesoría política, pero sí somos una compañía de asesoría de comunicación empresarial, claro. Y vale para ambos ámbitos, ¿no? Desde luego, yo creo que en situaciones como esta lo más importante es trabajar, lo más importante es la realidad, lo más importante es que los políticos se dediquen a hacer lo que los españoles les hemos encomendado con nuestro voto, que es gestionar bien la cosa pública. Y luego, que de vez en cuando, con mensajes cortos, entendibles y sobre todo que sean verdad, nos cuenten lo que hacen. Pero lo que no puede ser es que en vez de estar trabajando, estén, como tú decías, horas y horas hablando en la televisión para decir muy pocas cosas, porque para decir lo que dicen no necesitan tantas horas.
Claro, es que eso trae consigo un efecto. El exceso de información puede saturar tanto, una rueda de prensa de 70 minutos, bueno, rueda de prensa, un mitin o tal de 70 minutos, puede saturar tanto que produzca el efecto contrario. Me voy.
Es que se estudiaba en primer curso de periodismo, yo creo, ¿no? Que el exceso de ruido produce saturación y que el exceso de mensajes lo que confunde es al receptor y que cuando uno quiere contar muchas cosas a la vez, al final no cuenta nada. Entonces, yo creo que además estamos en un momento que tampoco hay que contar muchas cosas, ¿no? O sea, lo que hay que contar son cosas sencillas, cosas con humanidad, ponerse en el papel de la gente que está sufriendo tanto y que está perdiendo a seres queridos. Y no hacer un diario permanente de todo lo que está haciendo la administración, que, insisto, lo que tenía que estar es trabajando más y hablando menos.
Es que, Benito, hay una cosa que se llama empatía y eso se tiene o no se tiene. Yo no sé si un asesor puede, en este caso a un cliente, implicarle una empatía que no tiene.
Bueno, un asesor no hace milagros, ¿no? Lo que ayuda es a corregir la materia prima y no se puede enseñar a alguien. Yo no puedo, por mucho que vaya a clase, intentar cantar muy bien porque no tengo cualidades para cantar, ¿no? Lo que sí puedes hacer es que, partiendo de tus actitudes, mejorarlas, ensayarlas, ensayar bien los mensajes, intentar que se te entienda. Eso sí se puede corregir, pero como tú bien dices, el que no tiene empatía no la tiene. Eso no se le puede enseñar.
Un más que clásico en esto de la comunicación corporativa, Paco Mora, el del BBV, años A, acuérdate, Benito.
Sí, sí, sí.
Decía una tesis que yo le escuché en cierta ocasión, y es que las comunicaciones de crisis, la base fundamental es que hay que afrontar la crisis. ¿Crees que se está afrontando la crisis como se debe? Esto sí que es una crisis de libro, ¿eh?
Fíjate, yo creo que la base fundamental es la verdad.
O sea, amigo,
a la gente hay que decirle la verdad, hay que decirle, mire usted, yo me he equivocado en esto, esto no lo hemos hecho bien, pero esto lo vamos a corregir de esta manera, esto es lo que estamos haciendo. Todos estamos dispuestos a admitir que alguien se equivoque, que nuestros gobernantes se equivoquen, que puede haber cosas que no se han hecho bien. Lo que necesitamos es que nos digan la verdad y luego, efectivamente, bueno, que nos cuenten con empatía, con cercanía y que sean humanos en esa comunicación. Y yo vuelvo a insistir otra vez, estamos en un momento en el que lo que nos interesa a los receptores de esa información es el trabajo y el trabajo bien hecho, no es la saturación de mensajes.
Desde un sitio en el que tú estás, en el que trabajas con asesoras a empresas, o en este caso, si fuera un ministro, pero también estás trabajando con periodistas. ¿Nosotros qué tenemos que hacer o en dónde tenemos que mejorar? Que seguro que hay muchas cosas.
Los periodistas, evidentemente, también tienen que mejorar muchas cosas. Yo creo que hay veces en que contribuyen demasiado a generar ese ruido y hacerlo más grande, ¿no? Yo creo que es un círculo entre políticos y periodistas que se retroalimenta demasiado. El político está 4 horas dando ruedas de prensa y el periodista se ve un poco obligado a recoger lo que dicen en esas ruedas de prensa, y como lo recoge los políticos, pues se encuentran el caldo de cultivo y vuelven otra vez, ¿no? Y es una rueda que sigue girando. Yo creo que los periodistas debían de ser más críticos con eso, intentar distanciarse un poco de esa actualidad y contar cosas también más humanas, más interesantes, un poco más distintas, no solamente acudir a las fuentes oficiales en contra de lo que ellos quieren.
Uh-huh. Aparte de la comunicación en televisión, en los medios, se puede comunicar de otras muchas maneras. Por ejemplo, ¿los aplausos de las 8 de la tarde es una forma de comunicar?
Es una forma de comunicar, es una forma de comunicar muy bonita, es una forma de comunicar muy humana, es una forma de comunicar participativa. A mí me parece que es todo un ejemplo de cómo un pueblo, con un acto muy sencillo, que no dura 5 horas, sino apenas un par de minutos, comunica mucho más que con larguísimas ruedas de prensa.
Está claro. Pues gracias por la asesoría, en este caso gratis, Benito Berceruelo, consejero delegado de Estudio de Comunicación. Gracias, Benito.
Gracias, Ángel. Un abrazo muy fuerte.
Cuídate, otro para ti.
¿Qué estás pensando? Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en nuestro muro de Facebook La Linterna y en Instagram en expósito_.